¿Alguna vez tuviste una crisis en redes sociales y no supiste gestionarla? Este episodio de Emprendals es para vos. Aquí estoy con Agustina Bassi, que es especialista en relaciones públicas y comunicación digital. Aquí estamos en Madrid, en las oficinas de WeWork. Con Agustina nos conectamos en LinkedIn, hice un post y es increíble lo solidario que es el mundo emprendedor. Y acá estoy, gracias Agus por recibirme. Me encantaría que antes que hablemos del tema principal del podcast, nos cuentes un poco tu historia. ¿Cómo arrancó tu carrera profesional en Buenos Aires y cómo terminaste hoy acá en Madrid?
Hola, Belu. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por este espacio para poder charlar juntas. Te cuento un poco de mí. Yo, bueno, soy de Buenos Aires y estoy viviendo desde enero de este año, enero 2023, acá en Madrid, en España. Y bueno, nada, vengo de una carrera bastante larga e interesante en Argentina en comunicación, específicamente en redes sociales y en prensa. Mi recorrido fue, empecé en política, trabajando con mi trabajo, digamos, en relación de dependencia, haciendo comunicación política. Y luego el tiempo, la experiencia, los años hicieron que me quiera diversificar, que conocer otro mundo. Y así es donde empecé mi recorrido en lo que sería el mundo de emprender. Esto empezó en pandemia, en 2020, como seguramente en muchas personas y muchos casos. Y bueno, básicamente empecé trabajando como freelance, prestando servicios de comunicación y relaciones públicas a empresas, y luego eso se fue diversificando hasta que llegamos a hoy, que estoy en un nuevo país, creciendo profesionalmente y personalmente, aprendiendo muchas cosas nuevas y también emprendiendo, decidiendo que emprender no era algo solamente que quería hacer en Argentina, sino que también quería traerlo aquí a España. Así que acá estoy con mi proyecto Unicornio, que es mi agencia de comunicación, donde, bueno, brindamos servicios de asesoría en relaciones públicas y en comunicación digital, y pensamos estrategias de comunicación para que poder ayudar a las marcas a posicionarse de forma creativa en el mercado.
Increíble, Augusto, tu recorrido profesional, que, bueno, me contaste recién, antes de grabar el podcast, que estuvimos charlando, y también salió el tema de las crisis en redes sociales, ¿no? ¿Qué complicado es para un emprendedor o para un jefe de marketing de una marca cuando se lanza una campaña o alguien mete la pata y las marcas no saben cómo salir a dar una respuesta? O si es el silencio la mejor respuesta, ¿no? Y vos que sos experta, porque tenés experiencia en estos casos, ¿qué consejos le podés compartir a toda nuestra audiencia acerca de cómo gestionar una crisis en su marca?
Bueno, me parece que lo más importante para empezar a hablar de este tema es entender que las crisis en redes sociales existen y que se generan, y tanto a nivel redes sociales como en prensa tradicional es algo que se puede evitar, pero que muchas veces no se pueden evitar y que simplemente suceden. Eso aplica para las empresas más chicas, para los emprendimientos que recién empiezan, y también aplican para empresas que tienen una estructura inmensa y que muchas veces tienen muchos más recursos para combatir esas crisis. Entonces me parece que lo que es interesante que podemos hablar hoy es, sobre todo en el caso de los emprendedores, dar un poco de tranquilidad en esos momentos, porque la realidad es que las crisis en redes sociales existen, pueden suceder, muchas veces no son evitables, pero me parece que lo importante ante todo es mantener la calma, ¿no? Que entender que no es el fin del mundo y también tener herramientas internas como emprendedores para poder hacer frente a esas situaciones y que no traigan peores crisis y que tengan un historial de aprendizaje para que la próxima oportunidad que pueda suceder, porque de nuevo, como digo al principio, las crisis pueden suceder, estar lo más preparado para poder recibirlas.
Bárbaro. Es verdad que todas las marcas tienen crisis porque hoy con las redes sociales los consumidores tienen mucho poder. Tienen una muy mala experiencia con una marca y suben un TikTok diciendo cómo fueron atendidos o la vendedora me discriminó, dijo esto. Y pasa muchísimo. Y las marcas ahí pueden tomar la decisión de responder rápido, que bueno, creo que ese sería el primer error, porque y más con las marcas más chiquitas, donde el fundador ve el comentario y quizás sale a hablar o hace un vivo y dice una palabra poco afortunada y la crisis se convierte en una crisis más grande y más grande y más grande, va creciendo. Entonces, ¿cuáles crees que son las mejores respuestas que tenemos en los diferentes casos? O sea, ¿qué es mejor? ¿Que el máximo responsable salga a hablar? ¿Que la persona que tiene mejor oratoria de la empresa, que quizás no es la cara visible de la empresa, que nadie lo conoce, pero que trabaja ahí? ¿O quizás mejor no salir a hablar y emitir un comunicado, una historia con texto o un post? Que bueno, creo que la historia con texto es más tranqui porque nadie ve los comentarios, ¿no? Como que no te expones tanto. ¿Cuál crees que es el mejor camino en cada situación? Porque bueno, cada situación creo que es un mundo.
Sí, totalmente. Un poco tomo lo que dijiste al principio de que hoy el consumidor tiene mucho poder sobre la audiencia, digamos, sobre la marca a la cual está eligiendo consumir. Entonces, a ver, eso primero que nada es importante tener en cuenta el contexto. No es lo mismo, como decías vos, un comentario en TikTok que hablar, por ejemplo, de un review en Google Maps, que eso también es algo que sucede muchísimo. Alguien se enoja, tuvo una mala experiencia y capaz que no va directamente al Instagram, sino que busca la ubicación en Google Maps y nada, pone un comentario malo. Y en la misma línea digo, a ver, es... Y te lo digo también como consumidora, yo misma muchas veces antes de elegir un lugar al cual voy a ir a comer o donde voy a ir a comprar algo, miro los reviews a ver qué es lo que dice la gente. Entonces, en ese sentido también es importante entender en qué contexto se responde y en qué contexto no. Por ejemplo, en Google Maps, aplicándolo, esto no es estrictamente de redes sociales, pero me parece que es un elemento más que forma parte del ecosistema y que hay que tener en cuenta, sobre todo las pequeñas marcas, que es que, por ejemplo, es muy interesante poder dar algún tipo de soporte en el caso de Google Maps, no necesariamente exponiéndose, pero sí brindando un canal de comunicación personalizada para que la persona pueda expresarse sobre lo que no le gustó, sobre la experiencia o del servicio. En la misma línea en Instagram, digamos, en este sentido, creo que lo primero, como dije al principio, es la calma, porque hay que leer los comentarios en frío, entender que muchas veces no es personal, que no están atacando a uno, sino que simplemente se está haciendo un reclamo sobre algo que sucedió. Entonces es muy interesante poder plantearse, pararse desde un lugar, despersonalizar el problema, porque muchas veces uno siente que lo están atacando a uno y no es así. Muchas veces es atender el problema, distanciarse de la situación, tomar perspectiva y asesorarse antes de dar una respuesta. Eso me parece que es el primer paso, la calma, y luego entender bien cuál es el reclamo de fondo. Ahí tenés dos caminos, puedes entender que es solucionable, porque muchas veces con un llamado telefónico o con una atención personalizada ese problema se soluciona, o muchas veces es necesario, cuando el tema escala y pasa a ser un tema de público conocimiento a través de redes sociales, ahí es importante sí el lugar que pueda llegar a tener el comunicado. Ahí me parece que, sobre todo en redes sociales, es muy interesante poder plantearlo desde el lugar de... Bueno, la publicación de la historia, porque ahí muchas veces quedan los comentarios negativos, pueden quedar en el marco privado. Y en el caso de los posteos, también entender que ahí hay que analizar muchos factores antes de poder dar una respuesta. Por ejemplo, si los comentarios están abiertos, si los comentarios están cerrados, si se admiten comentarios, ¿qué vamos a hacer con los comentarios? Si los borramos, si no los borramos. Partidariamente, por lo menos yo particularmente, creo que el borrar los comentarios no es una práctica que aconseje demasiado, porque eso se retroalimenta y genera más comentarios negativos, pero a la vez es importante poder entender la situación por completo y entender si es algo que se puede solucionar a través de un llamado telefónico, una atención personalizada, o si es algo que hay que gestionar a nivel redes sociales de forma más amplia y con más asesoramiento, sobre todo porque el tema tomó quizás es de público conocimiento.
Me encantó esto que dijiste de brindar una atención personalizada en Google Maps. No lo había pensado. Vos decís ahí de agregar como algún botón de WhatsApp.
Sí, ahí lo que se me ocurre muchas veces es, hola, ¿cómo estás? Acá tenés, mandanos un mail. Muchas veces se hace eso, digamos, a nivel práctica, ofrecer un mail o pedir el mail de la persona para contactarse de forma privada. Yo creo que sobre todo en el caso de los pequeños emprendedores, distinto es el ejemplo que podemos dar en un rato, por ejemplo, el caso de Balenciaga, que es una empresa gigante que todo el mundo conoce. Pero en el caso de los emprendimientos que son más pequeños o que quizás también son medianos, está bueno poder dar una atención personalizada y decir, bueno, te llamo por teléfono y analizo si el problema lo puedo solucionar uno a uno. Creo que hoy el mayor diferencial, así como te digo que el consumidor, que decías vos, tiene muchísimo poder sobre la marca, también es importante que las marcas tengan esta posibilidad y que sean abiertas. Creo que el público hoy valora mucho las marcas que son abiertas, que generan diálogo, que generan algo se retroalimentan mutuamente y ofrecen un espacio. Un cliente contenido es un cliente que al final del día está contento por el servicio que se le ofrece. Entonces, me parece que, por ejemplo, en el caso de Google Maps, sí, obviamente, yo creo que está bueno generar una comunicación abierta.
Está buenísimo. Y también valorar los comentarios positivos, que bueno, más allá que este episodio es de crisis y comentarios negativos, en Sofía contestábamos los comentarios positivos, dábamos cupones de descuento para estas clientas súper fieles, y también los comentarios negativos. Me acuerdo en su momento nos contactábamos con el cliente y veíamos bien qué era lo que había sucedido, y muchas veces también cuando el cliente se soluciona su problema o está el valor de la segunda oportunidad, luego borra el comentario. ¿no? Y eso está buenísimo.
Te hago pregunta, te aprovecho y te hago pregunta yo a vos. ¿Ustedes cuando tenían crisis de este tipo o había algún cliente que estaba descontento y ustedes la gestionaban comunicándose, después la respuesta del cliente era más favorable, se relajaba o por lo general era como que seguían teniendo este problema?
Fueron 13 años y medio de muchos, muchos clientes y la mayoría de los casos fueron positivos. Muchas clientas fieles que, bueno, experimentaron situaciones en las que quizás fueron a la tienda y la vendedora estaba justo con una amiga que la había visitado y no había recibido una muy buena atención. Y son cosas que pasan. Todos somos humanos y nunca juzgué a ninguna de las chicas. Entiendo que a veces uno se puede distraer de su laburo y no se da la misma atención que se da siempre. Y entonces en esos casos invitábamos a las chicas a que vuelvan a la tienda, a que tengan otra atención personalizada y por lo general siempre les hacíamos un regalito. Y muchas veces la respuesta fue súper positiva, pero bueno, hay que estar ahí y ahí uno se diferencia de las grandes marcas. Por eso, sos emprendedor, tenés tiempo libre porque sabemos que no estamos en un momento muy fuerte de ventas. Todo el tiempo los escucho diciendo no sé qué hacer para vender. Bueno, veamos todos los pequeños detalles que podemos ir resolviendo. Clientes insatisfechos también se pueden convertir en clientes satisfechos que sean brand lovers de la marca. Y eso lo tenés ahí. Lo tenés en los comentarios de WhatsApp, los tenés en los comentarios de Google Maps, lo tenés en comentarios de TikTok y de Instagram. Pero bueno, hay que estar, hay que cuidar a cada cliente porque también sabemos que son mucho más rentables los clientes que ya tenemos que adquirir nuevos clientes con todo el costo que eso implica. Pero bueno, volviendo a lo que es el tema de la crisis, y tenemos estas crisis puntuales, casos pequeños con clientes que no hay que dejarlos de lado porque los clientes son el mayor activo de la marca. Después tenemos crisis que se pueden extender un poco más, como es el caso de Balenciaga y como hay miles de casos, porque bueno, hoy las redes sociales hacen que se viralicen estas experiencias o estas opiniones. Hoy todos podemos ver las opiniones de todos y se arma debates en todos los posteos polémicos de las marcas, se arman debates en los comentarios y hasta a la gente le divierte meterse a ver los comentarios. Es como hay un chusmerío tremendo, ¿no? ¿Te enterás? ¿Pasó esto con esta marca? Ay, me meto a ver en el post. ¿Qué opina la gente?
No, pero realmente yo creo que hay como un entretenimiento en estos temas. Digo, la gente está esperando que las grandes marcas metan la pata. Entonces, cuando eso sucede, es como una espiral que va cuesta arriba. Entonces, ahí también es muy difícil para las grandes marcas a nivel corporativo gestionar este tipo de problemas. Es otra conversación en paralelo. Por eso te decía, las crisis las pueden tener todos en distinto nivel y a distinta magnitud. Pero en el caso de las grandes marcas, yo creo que tanto los medios de comunicación, porque en este caso yo, por ejemplo, trabajé muchos años con medios y yo creo que, bueno, los medios trabajan para eso, buscan comunicar noticias. Entonces, cuando suceden estas cosas, también hay un gran contenido, la gente consume mucho este tipo de contenidos. Entonces, también es importante que, bueno, obviamente desde la marca tienen que contar con un departamento de relaciones públicas o con una agencia de relaciones públicas que le pueda hacer soporte. Pero hay muchísimos casos que son muy interesantes de cómo se gestionaron, que suceden a nivel redes sociales, pero que al final del día son también conflictos de PR. Entonces, es muy interesante.
Quiero compartirte un caso personal que me pasó a mí. Hace muchos años, cuando estaba en Sofía, y en Sofía teníamos nuestros diseños que se hacían en la oficina, teníamos un equipo de diseño. Había una diseñadora que hacía dibujos y también, bueno, yo viajaba 2 veces por año a Londres a buscar muestras, a buscar inspiración, ideas de capelladas, hebillas. Bueno, sabemos que en moda hay tendencias y luego una las baja la tendencia argentina, le agregás una hebilla más, una hebilla menos, no sé. Y yo tampoco estudié diseño, yo estudié administración de empresas, pero sí me encanta la moda y me gustó siempre analizar las tendencias y ser como una fashion buyer, buscar modelos. Y al mismo tiempo que nosotras mandábamos a hacer nuestros diseños, también teníamos marcas grandes, fábricas grandes, que vienen y te dicen, bueno, yo ya fui a China, ya fui a Londres, ya hice la bajada de tendencias y tengo esta colección de zapatos. ¿Cuáles querés vos para tu marca? Eso pasa para todas las marcas, no pasa solamente para marcas medianas y grandes, chiquitas. Vienen y te dicen, bueno, ¿vos querés este diseño? ¿Me lo compras vos? ¿Te lo guardo a vos? Es una tarea de X cantidad de pares. Y ese diseño queda para vos. Y así como nosotras hacíamos nuestros diseños, venían fábricas grandes y me decían, Belén, ¿vos querés este diseño? ¿Sí o no? Sí, quiero este, este, este. Y a mí me facilitaba para tener un surtido amplio, que era mi propuesta de valor en ese momento. Bueno, llegó una fábrica y me ofreció un modelo y le dije que sí. La cuestión es que una chica salió, una emprendedora, salió en Instagram a decir, a empezar a etiquetarme y a decir que yo me había copiado de su modelo. Y ese modelo era de una fábrica que me lo habían vendido. Y yo ni idea. Cuando tenés más de 100 modelos en tu tienda y 1000 colores y cueros, la verdad es que no me había copiado, era un modelo súper clásico y tampoco me gustaba el chusmerío y sentía que no tenía que dar ninguna respuesta. Me empezaron a llegar algunos mensajes por Instagram, Belu, ¿qué vas a hacer? ¿No le vas a responder? Y lo pensé, pero frené 2 segundos y dije, yo no voy a meter a mi audiencia a dar explicaciones de algo así, porque creo que entre mujeres emprendedoras, si vos tenés un problema conmigo, como una persona madura y seria y profesional, si tenés mi WhatsApp, me escribís a mi WhatsApp y me llamás y lo conseguís, porque teníamos proveedores en común. Conseguís mi WhatsApp y me decís, che, ¿sabes qué? Belu, no me gustó esto, tienen el mismo diseño que tiene mi marca, ¿qué podemos hacer? Me gustaría que lo descontinúes. Y no sé, se charla. Pero salir a exponer en redes sociales para buscar rating, engagement, porque solamente sirve para eso. Porque, como ya sabemos, el chusmerío es interesante para la audiencia. También, ojo, porque construir audiencias que son chusmas se te dan vuelta en un segundo. Son audiencias complicadas, muy complicadas. Y esto lo digo porque tengo una amiga que tenía una marca que era siempre hablaba al límite y después tuvo muchísimas complicaciones. Bueno, yo opté por el silencio, porque dije, no le voy a dar visibilidad a algo que no estoy de acuerdo, que creo que hay un malentendido, y si una persona tiene un problema conmigo, como una persona grande, viene y habla conmigo, no habla con sus seguidores, para que sus seguidores vengan y pidan una respuesta, y ella pida una respuesta a ver si va a responder. No, así las cosas no se manejan, me parece. No sé si hice bien. Vos que sos experta, ¿qué opinás?
No te me enojes. No, pero a ver, bueno, en principio yo creo que la respuesta está bien. O sea, me parece que es lo que te digo, lo que decía anteriormente. Digo, primero, para encarar cualquier situación de crisis es alejarse de la situación. Obviamente hay personas con buenas prácticas en redes sociales y hay personas que no tienen tan buenas prácticas en redes sociales, pero no nos podemos hacer cargo de lo que haga el otro, sino podemos hacer cargo de nuestras propias acciones. Entonces, me parece que en ese sentido, digo, me parece que existe bien en el sentido de que te alejaste de la situación, analizaste lo que ibas a hacer, tus seguidoras te preguntaron, vos quizás respondiste, quizás no, pero no te metiste en la discusión pública a hablar sobre la situación que estabas teniendo con el modelo de zapatos. Me parece que en ese sentido está bien. Me hubiera gustado que quizás en ese momento la persona que hizo estos comentarios hable por privado con vos, porque digo, al final del día, como bien decís, son emprendedoras y el mundo es muy chico, es un rubro, o sea, es un rubro que la gente se conoce, como en todos los rubros todos nos conocemos entre todos. Entonces, sí, bueno, ¿qué podría haber hecho la otra persona? Está claro que podría haber hecho la otra persona, pero me parece que está bueno que vos no te hayas metido en el ring a discutir sobre una situación porque iba a ser su palabra contra la tuya.
Bueno, todo esto me trajo 300 seguidores en un día y me llegaron 10 mensajes directos y eso me dio la pauta de que no era tan grave, porque si no, hubiera recibido como 100 mensajes y hubiera sido una locura, y 10 mensajes que muchos eran de personas que no me seguían. Entonces, ahí analicé, dije, ¿esto aporta valor a mi audiencia? El que me sigue, no la sigue a ella, va a decir, pero ¿de qué está hablando? Le voy a dar visibilidad a algo que no quiero, que no aporta valor, que no estoy de acuerdo y que no me gusta cómo lo gestionó.
Y aparte te digo algo más, o sea, 100, ponele que te llegaban 100 mensajes. Toma perspectiva de la situación. ¿Te parecía que meritaba para que vos des una respuesta? Porque al final del día, si eran 10 o eran 100... a vos no te iba a aportar ningún tipo de valor a tu marca poder dar una respuesta sobre ese tema. Iba a ser tu palabra contra la de ella, de nuevo. Entonces, me parece que está bueno como poder, es lo que creo que ya lo dije 5 veces por lo menos, pero sí, tomar distancia de las situaciones. Me parece que hiciste muy bien.
Bueno, un camino es el silencio, pero hay otras situaciones donde hay que salir a hablar o hay que hacer un statement, me dijiste antes de grabar que se decía. Una declaración, sí. ¿Qué recomendás en cada caso?
Igual mi opción, mi camino preferido, casi te diría que en todas las crisis que gestioné a lo largo de estos años, al final el silencio terminaba siendo una muy buena opción, porque al final del día también las redes sociales tienen algo que es bastante efímero, que es que la gente se olvida de lo que consume. Consumimos tantas cosas por día, por minuto, cada vez que estamos en las redes sociales, digo, Yo no, actualmente, por ejemplo, yo abro mi WhatsApp hoy y debo tener aproximadamente una hora de uso diario en WhatsApp. Y no, en WhatsApp no, tengo mucho más. Pero en Instagram debo tener una hora de conexión diaria. Y en esa hora yo consumo muchas cosas. Entonces, sí, puede estar presente en mi cabeza un rato, pero después pasa de largo. Entonces, por lo general, sí, mi camino suele ser bueno en el silencio. Pero muchas veces sucede que no es la mejor alternativa. Y en ese sentido sí está bueno poder generar un statement. ¿Qué tiene lo primero, digamos, a nivel crisis que yo recomendaría? Es no trabajar solo. Las crisis, digo, tu perspectiva, tu visión de las cosas o de la crisis puede ser de una manera, pero si venís y me lo preguntás a mí puede ser de otra, y si te asesorás con un tercero te puede decir algo distinto. En ese sentido está bueno, por un lado, tener un líder, una persona que tome la decisión final, porque eso sí es muy importante, que se haga cargo de la decisión que va a tomar y el statement que va a hacer, y por otro lado, asesorarse. En ese sentido, digo, me parece que está bueno hablar con una persona que la tenga clara en relaciones públicas o en alguna persona que ya haya gestionado crisis en redes sociales anteriormente, porque te pueden decir todos los escenarios a seguir. Ahí está bueno poder plantarse, asesorarse, pensar todos los cursos de acción. Digo, ¿qué pasa si yo doy esta respuesta? ¿Qué es lo que puede surgir? ¿Y qué conversación se puede llegar a generar? Y después sí, redactar una declaración corta, concreta, sencilla, no irse por las ramas. Me parece que eso es indispensable. Y que vaya directo al grano. Y ahí, obviamente, asesorarse, publicar y después soltar. Porque si uno dice, hago una declaración, tengo un montón de respuestas negativas y atrás de eso pongo otra declaración, digo, seguimos sumando comentarios al asunto, no lo dejamos ir y hacemos que el tema se mantenga vigente en redes sociales. En ese, por ejemplo, en ese escenario es lo mismo, aplica lo mismo a una crisis en prensa, digo, vos tenés algún problema. Si haces una declaración y atrás de eso haces otra declaración, lo único que estás haciendo es volver a poner el tema en agenda. Esto funciona igual en los dos escenarios. Si vos tenés un problema en crisis sociales, lo podés publicar, pero una vez que diste el statement, es el statement y a eso te aferrás. Si corresponde pedir disculpas por algo que hiciste mal, corresponderá. Pero siempre entendiendo la magnitud del problema y entendiendo que dar un statement tiene que ser quizás hasta la opción final, no la primera en tener en cuenta. Porque es esto que vos me decías con tu ejemplo. Si vos, por 10 mensajes, imagínate que ibas a dar un statement. La audiencia que vos tenías, toda la audiencia iba a preguntar, ¿pero qué pasó? Y ahí iban a empezar a buscar y ahí ibas a retroalimentar lo que vos misma estabas generando. Entonces, me parece que es importante, es como poner un orden. Primero, no trabajar solo. Segundo, asesorarse bien con personas que sepan de comunicación, de redes sociales o a nivel relaciones públicas. Y tercero, que cuando se toma la decisión final, publicarla y soltar. Las crisis en redes sociales, como todas las crisis en la vida, en el ámbito personal y profesional, tienen un principio y tienen un fin. Y las redes sociales, afortunadamente, en ese sentido, son bastante... Sueltan rápido. Algunos casos quizás muy enigmáticos de empresas muy grandes pueden perdonar el tiempo y son casos que después pasan a ser un poco de estudio o que se toman como ejemplo, pero en líneas generales nada es tan grave.
Ay, sí, me encanta. Me dio paz escucharte, porque es verdad que en las crisis... Las marcas, todos los responsables de marketing están estresados y toman malas decisiones y siguen pensando, o también escucho emprendedores que siguen hablando del tema y siguen pidiendo perdón en redes. Y no, ya está, nueva página, hay que arrancar de nuevo. Y de hecho, bueno, justo recién que habíamos chusmeado el Instagram de Balenciaga, ahora podemos ver un montón de posts y la marca siguió y ya está, ya nadie más habla de esa crisis. Sí, quedó como ejemplos de lo que no hay que hacer en las campañas de moda y en redes sociales, pero ya nadie más habla de esa crisis y seguramente hoy sus ventas estén ya creciendo de nuevo. Bueno, me encantó este episodio, Agus, un episodio con muchísimo contenido de valor. Sos una grosa total y... de a poquito ahora te estás lanzando tu marca personal, así que quiero que nos compartas cómo son tus links de redes sociales y cómo es tu página y tu agencia para todos los que nos están escuchando hoy, quieren contactarte y conocer un poquito más de tus servicios.
Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Unicornio Agencia y también contamos con sitio web unicornioagencia.com y bueno, ahí pueden conocer un poquito más sobre los servicios que ofrecemos y también se pueden poner en contacto conmigo por LinkedIn. Mi nombre es Agustina Bassi, así que cualquier cosa que quieran contactarme por mensaje, acá estoy.
Buenísimo. Mil gracias, Agus, y gracias a todos por escuchar.
Gracias a ustedes.
Chau, chau. Emprendals es un podcast para emprendedores. Vas a encontrarte con episodios de inspiración, donde voy a compartirte historias emprendedoras y episodios de contenido de marketing para que apliques hoy a tus proyectos. Mi nombre es Belén Barragué, soy emprendedora hace más de 15 años. Fundé la marca de moda Sofía de Grecia y estuve a cargo de su comunicación durante 13 años. Luego la vendí y hoy me dedico full time a la creación de contenido y venta de cursos de redes sociales. Emprendals nació en el 2016 y te aseguro que en este podcast te vas a divertir y vas a aprender mucho. Si te gustó el episodio, por favor, déjanos tus 5 estrellitas, así llegamos a más emprendedores como vos.